Más de uno Cangas del Narcea. Miguel Ángel Pérez.
Son las 12:30. ¿Qué tal están, amigas y amigos, en este, que ya lo es, 21 de octubre del año 2020, donde, de nuevo, el sol hace acto de presencia y la claridad de la calle pues inunda un poco todo lo que ha sido momento gris, momento de precipitación débil, débil pero precipitación a media mañana, y lo que ha sido la noche, muy pasada por agua, sin duda alguna. Bueno, pues a partir de ahora parece ser nos vamos a aprovechar de esto, del buen tiempo, y nos vamos a aprovechar de, los buenos alimentos, que es algo fundamental también. Buen tiempo, buenos alimentos y con todo ello tener buena salud y ser felices. En definitiva, ¿qué es lo que buscamos? ¿Para qué nos levantamos de la cama todos los días? Pues para ser felices. Ese tiene que ser el objetivo último y el primero, claro que sí. Bueno, pues con los buenos alimentos nos vamos a quedar hoy de la mano de Cruz Roja Española de Cangas del Narcea, en ese taller de elaboración de un menú saludable. Es por la tarde, a partir de las 5:30. La inscripción previa obligatoria. Así que yo lo que les voy a contar en este momento es que ahora, con la llegada del frío, con la llegada de este tiempo, tenemos que cuidar e incrementar nuestras defensas personales, y lo mejor para ello es una alimentación saludable y sostenible. ¿Y esto se logra cómo? Bueno, consumiendo productos de temporada, que tienen más calidad nutricional, mejor sabor, mejor precio. También, si puede ser, que sean frescos, verduras, hortalizas, pues para preparar los guisos, las sopas, los caldos caseros, que eso es eso resucita o muerto. Fijarse en las frutas y verduras de color naranja o amarillo. Estas tienen compuestos y vitaminas que ayudan a las defensas durante el frío, durante el invierno. No olvidarse de las legumbres y reducir la ingesta de proteínas animales. Carne sí, pero no tanta, hay más cosas que la carne. Y luego, pues claro está, comprar esos productos de proximidad, ayudando pues a la economía local, a nuestra salud y a cuidar el planeta, que hay que moverlos menos y hay que gastar menos combustible para transportarlos de un lado a otro. Bueno, en definitiva, amigas y amigos, la alimentación es fundamental por todo, ya lo ven. Hasta en la economía, nuestra forma de alimentarse influye.
Me agarré a un piano, dio su mano, tan negro y triste con mi caparazón.
Pues a las 5:30, o a partir de las 5:30, se hablará de ello detenidamente en este taller de elaboración de un menú saludable. Así que quien se haya inscrito, quien vaya a estar en esta cita, que lo aproveche. Y los demás, pues bueno, lo que hemos contado más o menos es de lógica, de 2 más 2, ¿no? Bueno, pues aplíquenlo también. Hablando de dos, hasta las dos, amigas y amigos, estaremos con todos ustedes en este nuevo Más de Uno Cangas del Narcea. En este día en el que las que se llaman Úrsula están de fiesta, felicidades, es su santo, y este día en el que cumplen años Berta Menéndez, Alberto Martínez, Marcos Reguera, cumpleaños Blanca María Álvarez, cumpleaños Víctor, felicidades de parte de tus hijos, de parte de tu mujer, de parte de toda tu familia, que nos consta que, bueno, el desayuno ha sido ya cumpleañero, ¿no? Bueno, pues ahora a seguir celebrándolo, porque queda mucho 21 por delante. Y es el cumpleaños también de Olga Fernández. Olga, muchas felicidades. Pues, y a preparar una fiestuki, ¿ok? Felicidades. Hasta las dos, amigas y amigos, como les digo, Más de Uno Cangas del Narcea, con estos protagonistas fiesteros y con estos paseos únicos, porque son por esta comarca suroccidental. Hoy acercándonos a Villalaín en Allande, a Jarcelei en Cangas del Narcea, a Degaña en Degaña, a la Sierra en Ibias, a Serra en Ibias y a Piedralonga en Tineo. En un paseo muy agradable que nos vamos a marcar por estos lugares y otros muchos. Y enterándonos de todo, porque en definitiva de eso se trata, de enterarse de todo lo que ocurre. Y está encima de la mesa, cuestión pandemia, cuestión coronavirus, también tenemos noticias que tienen que ver con ayudas al hilo de esto del coronavirus. En Tineo hoy se pone en marcha el plazo para que aquellas actividades económicas afectadas en Tineo, repito, por la pandemia, soliciten esas ayudas municipales. Desde hoy, 20 días hábiles, ténganlo en cuenta. Hablaremos de licitaciones, hablaremos de educación. Desde el Partido Popular se alza la voz respecto a las cuestiones, problemas, carencias en cuanto a educación se refiere, se constatan aquí en el suroccidente de Asturias, aquí, sobre todo en Cangas del Narcea. Estará con nosotros la diputada María Gloria García, es la responsable de educación del Grupo Parlamentario Popular. También nos interesaremos por obras, por teatro, por cuentos, por accesibilidad. El Bolo Vaqueiro será protagonista en la segunda parte de este Más de Uno. Porque bueno, se fija muy mucho en él desde el Museo de los Juegos Tradicionales de España. Y el último fin de semana se ha elaborado parte de un reportaje del que queremos tener más detalles. Es por ello que hablaremos con Fernando Maestro, que es el responsable de esta institución, y también con Paco Cadenas, como presidente de la Asociación de Bolo Vaqueiro, pues porque se ha terminado la temporada y para hacer un balance al respecto. Mera nos trae una estampa muy romera en el día de hoy. Nos vamos a ir con él hasta San Luis del Monte y muchas más cosas que, bueno, ya les estamos contando. Como por ejemplo que el sol ahora mismo es protagonista, bueno, el sol fruto de estos grandes claros que se han abierto, y así es la previsión para las próximas horas, es más, para los próximos días. Grandes claros en esta comarca suroccidental, temperaturas sin cambios significativos, el viento soplando del sur, pero ya flojo, ya ha pasado Bárbara, que la cordillera cantábrica nos ha hecho ahí de barrera y no nos ha dejado tanta lluvia como lo ha hecho en otros lugares, en Castilla, León y demás. Bueno, eso ya lo dejamos atrás. Ahora nos quedaremos en las próximas jornadas con eso, con el sol, con el viento flojo, con temperaturas máximas bastante agradables, en torno a los 20 grados. Así estaremos hasta el domingo por la tarde. Domingo por la tarde-noche, donde podrían llegar las nubes de nuevo, incluso dejarnos algún momento tormentoso, y las temperaturas van a descender. Como todavía queda mucho para ese momento, vamos a aprovechar todavía lo que tenemos por delante. Como es eso, jueves muy tranquilo, viernes también, y el sábado más aún, con mucho más sol aún si cabe. Al menos es lo que nos cuentan desde meteorología.
Mamá, ya hemos llegado, y esto es mejor que en las fotos. Sitios cargados de historia, viñedos de montaña, paisajes inmensos y verdes, pueblos con vida y una gastronomía única. Imagina un lugar para vivir y sentir libertad. Es Cangas del Narcea, mamá. Tenéis que venir. Es un paraíso.
Otra temporada más tienes la posibilidad de disfrutar de auténticas mandarinas y naranjas de Valencia. José el Valenciano te las lleva a tu casa. Ahora ya puedes hacer tu pedido de mandarinas en cajas de 6 kilos. Y en noviembre llegan las primeras naranjas, todo directamente desde Valencia. Haz tu pedido en el 645-61-8001. Días de reparto los miércoles, jueves y viernes. Y lo recibirás en Cangas, en Cerredo, en Degaña y en Gijón. Vivas donde vivas. Recuerda, 645-61-8001. Mandarinas y naranjas. Además, frutas y verduras. Desde el campo a tu casa, en Cangas del Narcea, Degaña, Cerredo y Gijón. Tiempo de noticias y comenzamos a hablarles de la pandemia de coronavirus. Ya saben que siempre damos un repaso a todos los datos que tenemos encima de la mesa. Los últimos a nivel general fueron notificados en el día de ayer. En cuanto a España se refiere, 13.873 nuevos casos. 5.314 en las últimas 24 horas. Es lo que ha hecho público el Ministerio de Sanidad, indicando que es un avance, es decir, más casos de los que se habían diagnosticado anteriormente. Y por lo que estamos sabiendo, esta tarde, cuando conozcamos los casos de ayer martes, serán muchos más, porque de momento Galicia ya ha notificado más casos que en la jornada anterior, y Cataluña también ha notificado más casos que en la jornada anterior. Por lo tanto, si va todo en la misma línea, como parece ser, serán hoy, o se harán públicos hoy, más positivos que anteriormente. Ahora mismo estamos en 988.322 casos en España. Hoy quedaremos muy, 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 muy cerca del millón de casos. Y en la última semana, según el Ministerio de Sanidad, han fallecido 553 personas con diagnóstico positivo de coronavirus confirmado. También se hace referencia, o hacemos referencia, a los datos a nivel regional. En el día de ayer se daban a conocer 210 nuevos casos contabilizados o anotados el lunes, una fallecida y 47 ingresos hospitalarios. Desde la Consejería de Salud del Principado de Asturias se subraya que se están incrementando los ingresos hospitalarios, que también están aumentando los fallecimientos y la presión en los hospitales y en atención primaria, pues está siendo importante. Por ejemplo, de los 47 ingresos hospitalarios, que también hay que añadir 8 altas registradas en las últimas 24 horas, nos dejan ahora mismo que los centros de la región están al 9,12% de su capacidad. Hay 287 pacientes ingresados y hay 39 personas en unidades de cuidados intensivos. Han aumentado también en las últimas 24 horas. Así se ha relajado la tasa de positividad, ha bajado del 8,1% al 6,75%, pero sigue siendo muy alta. Y esto está pasando en toda Asturias, en todo el Principado de Asturias se están contabilizando estos datos, que aunque desde el Observatorio de la Salud no los han actualizado concejo a concejo desde el pasado día 12 de octubre, más de una semana sin actualizar esos datos concejo a concejo, sí nos consta que están sumándose nuevos positivos en todo el Principado. Además, están siendo pues confinados contactos estrechos de los positivos que están surgiendo, y esto está afectando pues a todos los ámbitos, a todas las edades, desde los más jóvenes hasta los mayores. En la última semana, por ejemplo, 26 aulas y 550 estudiantes tuvieron que ser confinados por la aparición de casos positivos, incluido las escuelas de 0 a 3 años. Los datos ofrecidos ayer por el Principado de Asturias reflejan que 75 centros educativos de 17 concejos registraban algún tipo de incidencia vinculada al coronavirus en la semana que va del martes 13 de octubre al lunes 19 de octubre. Se facilitaba un listado de centros en el que nos encontrábamos uno relacionado con esta comarca suroccidental, el CRA Eugenia Astur La Espina. Pero bueno, también les dábamos ayer la noticia de que el lunes se ponía en marcha de nuevo, después de haber estado cerrada por precaución, la escuela 0 a 3 años de Cangas del Narcea. Y en las últimas horas han surgido casos en distintos centros también de esta comarca suroccidental que no vienen reflejados en este listado que se ha facilitado. Por lo tanto, en los centros está puesto el punto de mira y por ello, desde la Consejería de Educación comunicación continúan, anuncian con el reparto de tecnología, pues para retransmitir clases si esto fuera necesario. Empiezan a configurar los equipamientos para 108 centros, a instalar cámaras web en institutos, centros de educación de adultos, escuelas oficiales de idiomas. De momento las reuniones se están teniendo con la zona de Gijón, Oviedo y las cuencas. La próxima semana esas reuniones de la Consejería de Educación con los directores será con la zona de Avilés, Occidente y Oriente. Reuniones que sirven para explicar cómo se pueden integrar los dispositivos junto con las herramientas Office 365 en el desarrollo de la actividad lectiva semipresencial, equipando a los centros por lo que pueda pasar, y viendo lo que está pasando, no pinta del todo mal. Se está hablando de toque de queda. La hostelería, pues ya conocen las reacciones que están teniendo al respecto, preocupados por lo que puede ser la puntilla para este sector. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha dicho que los datos son preocupantes. Ha mandado un mensaje al sector hostelero manifestando que entiende su malestar por las medidas que se adopten, que no se criminaliza a nadie, pero hay que hacer las cosas bien, y mientras se pueda estar abierto, mejor que un cierre total, como está ocurriendo en otros lugares. Y esta cuestión de los cierres parciales o totales ya está teniendo su incidencia en la economía. Por ejemplo, en septiembre en Asturias se cerraron 153 negocios de hostelería, 52 negocios o establecimientos de comercio y 30 autónomos del sector agropecuario. Estas cifras las ha puesto encima de la mesa la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Asturias, UPTA, a la hora de inaugurar su nueva sede en Oviedo. Lo dicho, 153 negocios de hostelería han cerrado en Asturias el pasado mes de septiembre. Preparando para el San Martino, lo tienes todo: cuchillo, sal, pimentón de primera calidad sin gluten. ¿Necesitas recambios para la máquina de picar, espejos, cuchillas o una máquina nueva? ¿Tienes bacitas, tablas, básculas, bolsas, etiquetas, rotulador, envasador al vacío? Seguro que no. Y por eso en la tienda Asa de Cangas del Narcea, en el polígono industrial de Obanca, lo tenemos para que pases a buscarlo. Además, todo en calzado y ropa de trabajo, medicamentos ganaderos, ferretería para el mundo rural y todos los productos de la central lechera asturiana. Ven, echa un vistazo, lo tenemos. Tienda Asa en Cangas del Narcea, en el polígono industrial de Obanca, parte de abajo, abierta al público en general.
Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. El ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar!
Ya estamos en otoño y pronto será invierno, así que en Agronarcea ya puedes aprovisionarte de carbón, pellet, leña, todo lo que necesitas para tu calefacción. Y ahora, herramientas y utensilios para la vendimia, tijeras, cestas, así como todo lo relacionado con la apicultura y la miel, como tarros para envasado, etc. Sin olvidar las únicas promociones de Agronarcea en Pienso Canum, que es líder en el sector de la alimentación canina, además del continuo asesoramiento del equipo técnico de Degeus para alcanzar los mejores resultados en tu ganadería. Todo esto en Agronarcea y mucho más, y con servicio a domicilio. Llámanos y te lo llevamos a casa. 984-086-548. Agronarcea, en el polígono industrial de Obanca, parte superior, tu tienda agropecuaria de confianza.
Estamos a 11 minutos para la una en punto de la tarde. La pasada semana, recuerdan, dábamos cuenta de lo que, bueno, se había desarrollado en sede parlamentaria a la hora de interpelar, a la hora de preguntar a la consejera de Educación sobre, bueno, transporte escolar, sobre el inicio del curso, sobre la educación en el ámbito rural. Se planteaban interpelaciones y preguntas, ya les digo, al respecto de estas cuestiones desde el Grupo Parlamentario Popular, desde Izquierda Unida, desde Podemos, dábamos cuenta. Recuerden que desde el PP se subrayaba que todos los años ocurre lo mismo, que se dan muchos casos de problemática en cuanto a transporte escolar y que desde el gobierno lo que se hacía era prometer y no cumplir. La zona rural, la que más problemas sufre año tras año, subrayaba Ángela Ballina, Izquierda Unida, y que todo esto es un problema estructural, ponía encima de la mesa Nuria Rodríguez de Podemos. La consejera a estas interpelaciones, estas preguntas, dejaba constancia de que siempre hubo problemas y que también hay soluciones. Y sí, reconociendo que ahora mismo hay problemas, todos ellos están estudiando y se procurarán solucionar. Bueno, lo cierto es que en este suroccidente de Asturias, eminentemente rural, como bien saben, y no les voy a descubrir, la cuestión de los inicios de curso escolar siempre cojean de la misma pata. Y no es menos este año con todo lo que viene añadido. Es algo que ha venido a denunciar hoy a Cangas de Narcea la diputada del Grupo Parlamentario Popular y responsable de Educación, Gloria García. Gloria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está?
Pues muy bien, aquí encantada, como siempre en Cangas, ya, como siempre que vengo, ya fui a Manín a comprar pan, bollos preñados, entonces yo ya trabajé, ya tuve mi parte de trabajo, mi parte de placer y ya me encantaba de hablar con vosotros.
Perfecto. Dígame, ha pasado una semana desde que ha tenido lugar o tenía lugar esta cuestión en Comisión de Educación. ¿Hay soluciones para los 10, y refiriéndome a Cangas del Narcea, para los 10 niñas, niños que aún estaban sin el transporte escolar?
Bueno, pues que a nosotros nos conste, no hay soluciones. La verdad que tampoco teníamos muchas esperanzas de que las hubiera. Uh-huh. Porque la Consejería de Educación, ante todos los problemas, se limita a dar buenas palabras cuando no va a negar lo que existe y mirar hacia otro lado. Pero bueno, el día de hoy estoy aquí porque hay una serie de problemas, aparte del transporte escolar, uh-huh, que son problemas que suelen suceder cada año, pero este año están agravados por la pandemia del COVID, y claro, los equipos directivos ya han llegado a un límite, o sea, ya no pueden más, uh-huh, y ya hay 20 equipos directivos a los que se les sumarán más, que están planteando presentar una dimisión en bloque ante la Consejería de Educación.
Ajá, ¿motivo?
Bueno, pues motivos muchos. Pero por resumir,
sí,
pues aparte del transporte escolar, lo habitual, pues este año ya hay rutas de transporte que no están cumpliendo los protocolos COVID, que se están utilizando autobuses para transportar al alumnado que previamente se han utilizado para transporte normal. Hay alumnos a los que se les ha prometido el transporte y no se les da, y es algo que se repite año tras año. Por poner un ejemplo, los alumnos de Cibullo, cuando se cierra Cibullo, se comprometen a un transporte escolar, uh-huh, y luego no lo cumplen. Después tenemos pues también el caso de los equipos directivos, el programa de gestión de centros, el GIGE famoso, que se implanta, se les da un curso de sentarse un par de horas y mirar, no les enseñan, no saben utilizarlo y se están dando pues casos que, por ejemplo, no pueden pagar facturas porque no pueden entrar al programa, no pudieron hacer presupuestos, los presupuestos que tenían que estar hechos en marzo se les piden en octubre y no pueden, se cansan de llamar, se cansan de mandar correos electrónicos y no hay contestación. Uh-huh. Tenemos la falta de profesorado en los centros, porque bueno, se les ha llenado la boca con número de profesores. Lo que no explican es que una gran mayoría de esos nuevos profesores lo son a media jornada. Entonces faltan, y lo que es sangrante es que está faltando profesorado, sobre todo para alumnos de necesidades educativas y alumnos con necesidad de apoyo educativo, los profesores de pedagogía terapéutica y de audición lenguaje. No hay el profesorado que se necesita en cada centro. O sea, se les llena la boca hablando de inclusión, pero luego tal inclusión no existe. Y luego en la zona rural y en el suroccidente destaca mucho el tema de la brecha digital, de la dotación de ordenadores. Pues mire, por poner un ejemplo, no se puede alardear de un colegio que tiene una dotación de 40 ordenadores y sabe cuántos pueden utilizar las plataformas. Uno.
Ya. Yeah.
De 40 ordenadores, uno. Es como si uno tiene en casa 6 televisiones,
sí,
pero funciona una. No vale dar un número así, que luego no funcione, que los alumnos han estado abandonados en el confinamiento con la educación telemática, pero el profesorado también. Porque bueno, si el alumno tiene ordenador y el profesor no, pues mal vamos. Todo esto se junta. La dejación de funciones de la consejería, dejándolo todo en manos de unos equipos directivos y un profesorado que tienen que llevar a cabo funciones sanitarias, funciones administrativas y son docentes. Entonces, claro, ya el abandono de la escuela rural, el gobierno socialista va a terminar cargándose la escuela rural. Y ahora pues ya están en un límite que los equipos directivos ya no aguantan más. Ya pretenden presentar ya una dimisión en bloque, ya le digo, hasta ahora son 20.
¿Del suroccidente? ¿Se está refiriendo al suroccidente?
Todo, estoy hablando del suroccidente.
El suroccidente asturiano. 20 equipos directivos que están planteando o pensando o promoviendo una dimisión en bloque. Si no se soluciona esto, ¿cuándo? ¿Hay algún plazo? ¿Hay alguna condición?
No, el problema es que al principio hablaba de que en la interpelación la consejera decía que no iba a estudiar. Pero es que eso tiene que estar estudiado. Porque eso se sabe, cuántos alumnos hay, por ejemplo, para transporte, las rutas, eso se sabe. Lo que no vale es que se ponga a estudiarlo cuando ya pasó un mes del inicio de curso. ¿Cuándo le van a poner a este tema solución? ¿En Navidades?
Falta de previsión, entonces, ¿no?
Hombre, absolutamente. O sea, los 6.000 alumnos, muchos de ellos de la zona rural, muchos de ellos de esta zona, que no disponían, bien sea equipos o bien sea conexiones, ya no disponían de ello en marzo.
Uh-huh.
Y estamos terminando octubre. Una falta de previsión, una falta de programar el curso, que si todos los años tenemos los mismos problemas, este año, pues evidentemente, muy, muy agravados. Y desde luego los alumnos de necesidades, sin una atención específica después de haber perdido 7 meses, vamos, eso ya entra dentro de lo moralmente reprobable totalmente.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, iniciativas que van a promover, Gloria.
Pues nosotros vamos a promover iniciativas para que se solucione el tema del transporte, porque bueno, ha pasado una semana, bueno, a ver qué están haciendo, cómo se están moviendo. Vamos a promover que se solucione de una vez la brecha digital, porque ahora están hablando de una inversión con, dicen ahora, 1.000 y pico ordenadores, porque, cuando el confinamiento, yo pregunté a la consejera cuánto había invertido la consejería en equipos y en conexiones, y la respuesta fue cero. Fueron donaciones de empresas y fueron ordenadores que podía haber en los centros, que ya le digo, un ejemplo, un centro con 40 ordenadores y para la plataforma Teams o el Office 365, los que se utilizan, solo funcionaba uno. Y estoy hablando de un centro de suroccidente, ¿eh? Entonces, hombre, hay cosas que pueden pillar de sorpresa en marzo, pero no en octubre.
Yeah. Bueno, se ha anunciado en las últimas horas que ya han comenzado a llegar equipos para 108 centros que van a dotar, según se especifica, 500 monitores táctiles, 1.500 ordenadores, 1.500 portátiles, 1.200 equipos con conectividad, que ya han empezado a llegar y ahora se están llevando a cabo las reuniones con los equipos directivos para explicarles cómo implantar estos dispositivos. ¿Esto qué valoración les supone, Gloria?
Bueno, si los centros de Suroccidente, que es donde estoy yo, están amenazando con dimitir, entre otras cosas, por la falta de dotaciones digitales, me parece que de esos 106 centros, no sé a cuántos de aquí habrá llegado. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que no es solo tener el aparato, es tener la conexión. A mí me pueden regalar un Mac, pero si no tengo conexión de Internet, no puedo hacer nada con él. Y hasta ahora es lo que está pasando.
Pues es la situación. 20 equipos directivos estudian una dimisión en bloque debido a todas estas cuestiones, carencias, necesidades y problemas en la educación en el suroccidente de Asturias. Vamos a estar pendientes a ver qué soluciones se le pone a esto y cuándo. Gloria García, diputada del PP, responsable de educación, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. Hasta luego.
Un saludo.
Adiós. Pues así está la cuestión, ¿eh? Grave, sin duda alguna. Vamos a ver qué soluciones se ponen encima de la mesa. La una, noticias.
Más de uno, Cangas del Narcea. Miguel Ángel Pérez, Onda Cero.
Casa Muñiz tenemos una novedad para los amantes del buen café. Cafés premium a granel, de Colombia, Brasil, Honduras, Vietnam, descafeinados y torrefactos. Una selección de los mejores cafés del mundo recién tostados, en grano o molidos, justo en el momento y con la posibilidad de hacer tus propias mezclas. Casa Muñiz, la nueva forma de comprar y disfrutar del café. Casa Muñiz, más de 100 años seleccionando calidad. Ya estamos en otoño y pronto será invierno, así que en Agronarcea ya puedes aprovisionarte de carbón, pellet, leña, todo lo que necesitas para tu calefacción. Y ahora, herramientas y utensilios para la vendimia, tijeras, cestas, así como todo lo relacionado con la apicultura y la miel, como tarros para envasado, etc. Sin olvidar las únicas promociones de Agronarcea en Pienso Canum, que es líder en el sector de la alimentación canina, además del continuo asesoramiento del equipo técnico de Degeus para alcanzar los mejores resultados en tu ganadería. Todo esto en Agronarcea y mucho más, y con servicio a domicilio. Llámanos y te lo llevamos a casa. 984-086-548. Agronarcea, en el Polígono Industrial de Obanca, parte superior, tu tienda agropecuaria de confianza.
Tienes que ser perfecto y convertirte en alguien de provecho. Debes hacer una carrera convencional y ser ejemplo de esta sociedad. Así conseguirás que todos estemos orgullosos de tu aporte vital.
Ahí los consejos que le daban a Dani Martín, o por lo menos los que reflejan este último trabajo que se ha publicado el pasado día 16, este Lo que me dé la gana.
Lo que me dé la gana.
Nosotros nos da la gana continuar con ustedes, claro que sí, continuar aquí en Más de Uno Cangas del Narcea hasta las 2 de la tarde, contándoles cosas como, por ejemplo, que desde hoy y durante 20 días hábiles, aquellas empresas, aquellas actividades económicas del municipio de Tineo que cumplan los requisitos pueden solicitar las ayudas COVID, ayudas que ascienden en total a 202.184 euros y que pues tienen tres modalidades, por decirlo así. Por un lado, una cuantía fija de 400 euros para aquellas actividades económicas que hayan visto reducida su facturación en más de un 50% con motivo del confinamiento. Otra modalidad es una cuantía fija de 250 euros para quienes hayan visto reducida su facturación entre un 50% y un 20%. Y luego estaría pues un abono de los costes hasta un máximo de 100 euros para aquellas empresas que hayan visto reducida su facturación menos de un 20% y que bueno, puedan justificar en este caso esos gastos que han realizado, pues yo qué sé, colocar mamparas, adquirir equipos de protección individual, implantar teletrabajo. Esas cuestiones se cubrirían los costes, pero con un máximo de 100 euros. Bueno, lo dicho, en el BOPA de hoy aparece publicado todo lo que tiene que ver con estas ayudas del Ayuntamiento de Tineo para con las empresas que están en ese municipio y que cumplan esos requisitos. 20 días hábiles. Y del Ayuntamiento de Tineo al de Cangas del Narcea, donde pues en marcha está la adquisición de dos vehículos, bueno, uno de ellos mediante renting para la policía local. Este ya se ha adjudicado el contrato a la empresa Comercio y Asistencia Sociedad Anónima. Se trata de un renting por 48 meses. El desembolso del ayuntamiento será de 23.928 euros y, excepto el combustible, el resto está incluido dentro de este renting: averías, neumáticos, revisiones, etcétera, etcétera. Y a licitación ha salido el contrato para comprar una pick-up, un vehículo pick-up para el servicio de obras, con un presupuesto sin impuestos de 24.200 euros. Hasta el 26 de octubre está abierto el plazo para que, bueno, las empresas que se dedican a esto puedan presentar sus respectivas ofertas.
Toda la vida jugando con luz, nuestro capitán.
Y también está a licitación por parte de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial el contrato pues para realizar actuaciones selvícolas, tratamientos selvícolas en el Monte de Santianes, La Silva, Posada y Villanueva. 260.495 euros. ¿Para qué? Pues para hacer tratamientos combinados de roza, clareo y poda en 91 hectáreas, selección de brotes en media hectárea de castaño, roza continua de tractor con cadenas en casi 15 hectáreas como medida de prevención de incendios y retirada de vallado perimetral de dos hiladas de alambre en una longitud de algo más de 2 kilómetros. Todo ello en un plazo de 10 meses y hasta a licitación para que las empresas que se dedican a esto puedan presentar su oferta. Hasta el 6 de noviembre podrán hacerlo. Y aquí en Cangas del Narcea esta mañana se han inaugurado, puedo decirlo así, se han instalado 7 placas con pictogramas en diferentes edificios municipales con el objetivo de garantizar la accesibilidad cognitiva en estos espacios. La concejala de Salud Pública, Carmen López, junto con Laura Álvarez, edil de obras, han sido las que han revisado la instalación de estos pictogramas que recogen la denominación del lugar en 4 lenguas, asturiano, castellano, inglés y francés, y que, bueno, pues están instaladas en el ayuntamiento, la casa de cultura, la piscina, la oficina de turismo, el polideportivo y en los parques infantiles de El Minero y El Fuego.
Pretende dar visibilidad a los monumentos más emblemáticos de Cangas para el turismo, ya que está puesto en varios idiomas, a la vez que damos una importancia a nuestra lengua materna, porque están también traducidos en la lengua, y cumplimos con una de las reivindicaciones que se nos ha pedido desde el plan de infancia, y que es hacer más accesibles para las personas con discapacidad cognitiva el que puedan acceder a los saber ubicarse en los espacios municipales en los que están. De ahí la colocación de estas placas con pictogramas para que cualquier persona que incluso que no sepa leer, cualquier chavalín, pueda acceder y sepa en todo momento en qué lugar se encuentra en estos edificios.
Y bueno, ya que nos acercamos a la festividad de Todos los Santos, de los santos difuntos, contarles que el Ayuntamiento de Tineo ha ampliado la capacidad del cementerio municipal de Las Heras instalando 32 nichos funerarios construidos en hormigón prefabricado y con cubierta incorporada
así como 18 columbarios triples, obras que han supuesto un desembolso de 21.000 euros y que se ejecutan como prolongación de la andanada número 9 en una zona con una altura limitada a 4 nichos por andana. Hace referencia a que ahora mismo, con esta ampliación, ya son 1.797 nichos en ese cementerio y 54 columbarios destinados a contener urnas cinerarias. En un instante vamos a hablar de bolo vaqueiro, de juegos, de deportes tradicionales, de nuestra cultura y cómo se subraya desde fuera de aquí lo que se hace por la misma. Los datos de la pandemia vuelven a ser preocupantes, con un aumento de los casos, de las hospitalizaciones en todo el mundo, en toda España, en toda Asturias y también, como no, en Cangas del Narcea, en esta comarca suroccidental. La situación está calificada ahora mismo por los expertos como situación crítica y es por ello que se señalan distintas actitudes para frenar los contagios. Crear una propia burbuja social, evitar espacios cerrados y actividades grupales, no sentarse más de 6 personas en las mesas de hostelería, utilizar siempre la mascarilla, mantener la distancia de seguridad, evitar las actividades sociales no imprescindibles. Entre todos podemos, si tú te cuidas, cuidas a los demás. Es un consejo del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, Repsol Bienergy E+10 es el gasóleo calefacción que proporciona hasta un 30% de ahorro energético y que es respetuoso con el medio ambiente. Disfruta del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo.
Infórmate en tu distribuidor comercial de Repsol Dispocal Flórez Cosme. Teléfono 902-140-180.
Preparando para el San Martino, lo tienes todo. Cuchillo, sal, pimentón de primera calidad sin gluten. ¿Necesitas recambios para la máquina de picar, espejos, cuchillas o una máquina nueva? ¿Tienes bacitas, tablas, básculas, bolsas, etiquetas, rotulador, envasador al vacío? Seguro que no. Y por eso en la tienda Asa de Cangas del Narcea, en el polígono industrial de Obanca, lo tenemos para que pases a buscarlo. Además, todo en calzado y ropa de trabajo, medicamentos ganaderos, ferretería para el mundo rural y todos los productos de la central lechera asturiana. Ven, echa un vistazo, lo tenemos. Tienda Asa en Cangas del Narcea, en el polígono industrial de Obanca, parte de abajo, abierta al público en general. Se le ha dado carpetazo a una temporada, pues de aquella manera, ¿eh? Una temporada de bolo vaqueiro que ha sufrido las consecuencias de la pandemia, pero bueno, ha conseguido sacar adelante un montón de citas, ¿eh? Cosa que otros deportes no han podido desarrollar. Han conseguido sacar citas y además con garantías y con éxito en todos los sentidos. El bolo vaqueiro nos va a ocupar en los próximos minutos, pues porque es noticia, es protagonista y sigue siendo referente en cuanto a deporte tradicional y también en cuanto a recuperación de deportes que corrían el riesgo de desaparecer. Paco Cadenas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Bien, muy bien.
¿Satisfecho de cómo ha ido esta rara temporada?
Pues sí, tenemos que decir que muy satisfechos porque no se dio ningún caso. Tenemos la gran ventaja, de por una parte, de que al ser al aire libre, pues hay menos riesgo y la gente se comportó excepcionalmente bien, cosa que agradecemos también, igual al público que jugadores.
Y con competitividad, con ganas, claro, sí, con rivalidad y con caras nuevas, sangre nueva por ahí, ¿no?
Sí, bueno, hay alguna peña nueva, los italianos, empezó con 6 o 7 licencias, pero al final, durante la temporada, aumentó a 12, quizás se tenía por 2 equipos. Y con mucha ilusión tuvimos que reorganizar el campeonato porque en marzo, cuando la inscripción de equipos antes de la pandemia, había 22 equipos y quedaron fuera 7 peñas, pero al final lo reorganizamos con 15 equipos que todavía pudimos hacer una liga en 3 categorías, empezando, pues como sabes, a últimos de junio, con el torneo de la Caja Rural, torneo del Carmen, los eventos los hicimos todos los que había previsto.
Hubo que acoplarse, pero estaba todo previsto. Porque el de Santa Bárbara, ¿qué va a pasar con él?
Ese no sabemos todavía, porque normalmente es la Peña de Rengos, y la, o sea, junto con la Sociedad Festejo Santa Bárbara la que lo organiza. Entonces, uh-huh, dependiendo un poco de cómo esté la situación, pues son ellos los que tienen la decisión de hacerlo o no.
Correcto, correcto. Yo decía lo de sangre nueva porque hay mucha juventud también por ahí, hay muchos chavaletes que se está animando a esto, ¿no?
Desde luego que sí, se va notando lo que llamamos la escuela bolos, que, uh-huh, excepto este año por el tema que no pudimos hacer nada, bueno, llevamos como 5 años más o menos que pasan más de 1,000 alumnos de todos los centros escolares de la zona por la escuela bolos, en los juegos escolares del Principado, y por lo menos todos los alumnos de primero de primaria hasta cuarto de la ESO conocen el bolo vaqueiro. Uh-huh. Y unos por las circunstancias que sabemos todos, unos que tienen que estudiar fuera, trabajar fuera, pues no pueden, pero los que se quedan por aquí, pues muchos de ellos pues entran en una peña y con gran nivel de competición, por supuesto.
Sin duda, sin duda.
Y gran ilusión y buen ambiente, que es lo importante también.
Que tiemblen los veteranos, que estos vienen pegando.
Se va renovando.
Sin duda. El bolo vaquero que ya desde hace unos cuantos años en él se fijaba la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, pues por cómo se había recuperado. Estaba ahí en ese riesgo y había surgido, pues, fruto de lo que venimos contando siempre, de ese grupo de entusiastas que seguís ahí muchos empujando fuerte. Y Fernando Maestro conocía el bolo vaquero y es asiduo ya de esta zona, pues para, no sé si echar unas voladas, pero sí para seguir anotando lo que significa este deporte tradicional. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Miguel.
¿Qué tal estás?
Pues bueno, bien, repasando las grabaciones y los audios que hemos recogido este último fin de semana allí en Cangas.
¿Habéis estado aquí? ¿Por qué? ¿Qué tenéis entre manos?
Pues mira, tenemos entre manos una cuestión que yo con Paco le habíamos hablado hace muchos años. Hablamos siempre de deportes, de cifras, de campeonatos, que está muy bien, porque cuando se hace un trabajo bien hecho y se tiene pasión por lo que se hace, pues los resultados ahí están, los escolares, los campeonatos, las ligas,
sí.
Pero esto es mucho más que tirar una bola contra unos bolos. Aquí hay un pozo cultural, hay un arraigo con el paisaje, hay un enraizamiento con la cultura vaqueira, y eso es lo que no se ve si no vas ahí. Entonces queríamos hacer un intentar recoger paisaje y paisanaje, y mostrárselo a los que no son asturianos, sobre todo mostrarlo a Europa y mostrarlo a los diferentes socios de la Asociación Europea.
Ajá, y habéis estado en boleras históricas y boleras nuevas, actuales, ¿no?
Efectivamente. Boleras con unos paisajes impresionantes, a mucha altura, boleras históricas en un contexto rural muy vaqueiro, y que conviven con boleras completamente modernas, con instalaciones semicubiertas y cubiertas, y geniales, ¿no? Conviven las dos modalidades o los dos tipos de boleras, y claro, y para entender claramente el interés por hacer una bolera, que es tremendamente importante, tenemos que ver el interés, porque cuántos los antepasados hicieron una bolera a lo de una iglesia y con un tejo. Eso es tremendamente importante.
Claro. Conoces ya mucho del bolo vaqueiro. ¿Te sigue sorprendiendo algo particularmente?
Bueno, yo con Paco, además de ser amigo desde años, vale, pues he estado mucho, no todo lo que quisiera, porque ya más a menudo he estado mucho por ahí, pero mira, yo el otro día yo me emocioné cuando el amigo Boto de Gijón, con 90 años,
sí,
tiró 3 voladas que yo soy incapaz. Yo tengo 30 años menos, sí, y yo soy incapaz. Y eso dice, quien tuvo retuvo, no. Eso muestra más cosas que tendríamos que analizar y tendríamos que saber interpretar, ¿no?
O sea que el deporte tiene tiene profundidad si rascamos y quitamos solamente la capa de la competición, ¿no? Por lo que nos dices, aquí hay mucha profundidad y no sé si todo el mundo quien practica bolo vaqueiro lo conoce o rápidamente eso se asume por la propia convivencia. No sé cómo funciona esto.
Sí, yo creo que se va asumiendo porque, mira, hablando con una jugadora de bolo vaqueiro, con Clara, decía, me pregunta, oye, ¿tú por qué juegas a los bolos? Dice, porque jugaba mi padre. Anda, y si no tenía bolos, pues ponía unos palos y con otro bolo tiraba. Es decir, eso se ha mamado. Eso ha estado en casa. Recuerda hace unos años que cuando Paco hizo un congreso, vino unos niños pequeñitos, que no tendrían más de 3 años, y iban todos de la mano. Y hubo una niña que tiró un bolo y le digo, anda, ¿y esto qué es? Y me dice, estos son los bolos. Y esta es la bolera. Una niña de 3 años, ¿eh? Y le dije, oye, ¿y tú cómo sabes esto? Dice, porque a los de mi casa tengo una.
Claro, claro. Claro, claro. ¿Este trabajo cuándo lo tendrás terminado? No sé, ¿cuándo verá la luz?
Pues mira, somos una asociación. Uh-huh. Que los únicos fondos que tenemos son fondos propios de los asociados. Esto no es una cuestión de, aunque no es una cuestión de económica, bueno, o a lo mejor sí, pero queremos hacerlo bastante bien y uh-huh. que nos hemos dado de plazo un par de meses. Porque aunque la muchacha Selene, que filmó las imágenes, es una profesional que trabajó en La Sexta,
sí.
Pues bueno, los recursos son nuestros, son propios, y vamos, a tirar de voluntariado. Entonces, en cuanto sea posible, yo calculo que mes y medio, 2 meses nos irá, uh-huh. ¿vale? Entonces, además, tuvimos la suerte de contar con Ernesto Farro, un muchacho de ahí, de Cangas, que nos hizo unas imágenes espectaculares con el dron, uh-huh. con lo que creo que tendrán una fuerza uh-huh. una fuerza tremenda, ¿no? Y el objetivo cumplido.
Perfecto, pues es un añadido más a lo que es la recuperación, porque nunca se deja de recuperar del todo aquello que hace unos cuantos años, Paco, poníais en marcha. Ya coge altura y dimensión, es decir, se afianza sólidamente, ¿no?
Sí, se va afianzando, pero yo creo que las instituciones tendrían que darse cuenta de la labor que se está haciendo, sobre todo por el tema escolar. Uh-huh. Es decir, están cuidando a la escuela, están garantizando el futuro, porque claro, los niños se fijan en los mayores, pero si no se entra en la escuela, como han hecho lo del bolo vaqueiro, pues esto no tiene futuro. Así tiene el futuro garantizado. También, claro, una ciudad como Cangas del Narcea, que no disponga de una bolera cubierta para ejercer el deporte, digamos, yo creo que mayoritario que tenéis en el concejo, pues me parece que es un tema que los políticos se tendrían que poner un poco las pilas. Uh-huh. Llama mucho la atención, sobre todo cuando sales en el extranjero, que veamos o que vean los resultados, las ligas, los niños que se mueven y tal, y que no tengan una bolera de referencia en la propia ciudad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí el ayuntamiento, el principado, quien sea, se tendría que poner las pilas, incluso la gente del vino, la gente de, promotores privados, ¿no? Y entre todos, pues echar una mano, porque la suerte del bolo vaqueiro es que es un espejo de lo que es Cangas y el concejo hacia Europa. Es decir, son embajadores de porque claro, no solamente llevan el tener unos bolos, llevan parte de su cultura, de su patrimonio, de su actividad. Entonces yo creo que ahí las instituciones tendrían que, de una vez por todas, pues echar una mano y concluir todo aquello que se promete, ¿no?, antes de elecciones.
Paco, ¿no vas a dejar de repetir la petición de pedir de nuevo por lo menos esa bolera, ¿no?, junto con otras muchas cosas, pero bueno, esa bolera, ¿no?
Desde luego que sí. No me canso y se va perdiendo la ilusión. Esperemos que no. Yo eso insisto dentro de la organización. Públicamente pues también hace falta, pero quien se tenga que mojar es quien se tenga que mojar. Yo, a partir de ahí, yo quería agradecer a la Asociación Europea y a Fernando, que es para nosotros un honor que nos tomaran como referencia. y no solo para el bolo vaqueiro es bueno, porque nosotros no nos movemos por dinero. Es bueno para el Concejo de Cangas, como bien decía Fernando, es una publicidad enorme, una promoción fantástica que siempre que viene alguien de afuera ponemos como siempre tenemos en cuenta las actividades como el vino, la danza y la cultura de Cangas, y creemos que lo hacemos sin ánimo de lucro, como suele decir, pero con ilusión, y creemos que merecemos algo más, sobre todo la bolera.
Pues a ver si no cae en saco roto, y a fuerza de insistir se va cogiendo conciencia de la importancia que esto también tiene. Pues Fernando Maestro, Paco Cadenas, a los dos muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, pendientes y a la expectativa que damos de conocer el resultado final de ese trabajo, de ese documental que estáis preparando. Fernando, gracias.
Gracias a vosotros por hacer eco, y hasta cuando queráis.
Un saludo. Paco, igual, gracias.
Gracias a ti, Miguel, por tenernos en cuenta. Un saludo.
Hasta luego, adiós. Pues ya lo ven, el bolo vaqueiro es mucho más que deporte, es nuestra tradición, forma parte de nuestras raíces, dentro del ocio, del esparcimiento, también cultura, también vida social, pero forma parte de nuestras raíces. Estamos en la 1:30, en un instante nos vamos de romería.
En esta época lo que toca es crear momentos inolvidables. Descubre en Librería Treito la nueva forma de sorprender a esa persona a la que aprecias con nuestras cajas regalo. Escoge lo que más te guste y regálalo. Por ejemplo, puedes hacer que saboreen un buen vino de Cangas en compañía de ese libro que les va a gustar. Haz que tu hogar o su hogar se llene de libros y vinos de Cangas este otoño. Tú escoges y nosotros nos encargamos de prepararla y también de enviarla donde nos digas. Haz tu pedido en la propia librería, donde están garantizadas todas las medidas sanitarias, o por mail en libreriatreito@hotmail.es, también a través de WhatsApp en el 638 30 14 46 o llamando al 985 810 757. Cajas en regalo de Librería Treito. Sorprende a esa persona tan especial o hazte ese regalo que te mereces.
Pues nos vamos de romería con Mera, que hoy nos lleva a la de San Luis del Monte.
En la vorágine de las fiestas veraniegas, que se desparraman a lo largo y ancho del concejo de agosto a septiembre, queda un tanto olvidada, excepto para los más cercanos, la de San Luis del Monte, en la parroquia de Posada de Rengo. Corresponde la festividad al 25 de agosto, San Luis, rey de Francia, aunque, como ocurre con otras muchas, se adecúa a la comodidad o disponibilidad de los vecinos, trasladándola al fin de semana más cercano. Es fiesta de hondas raíces, pues ya en 1695 el padre Luis Alfonso de Carvalho hablaba de ellas en el libro Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias. Amén de los milagros que la Iglesia atribuye al santo rey francés, este de Posada también tiene los suyos personales, que nada tienen que ver con el francés que le dio origen y es reconocido. Dice la tradición, y algunos creen que aún sigue sucediendo, que cuando en la celebración de la misa, en el día de la festividad, el oficiante eleva la hostia consagrada, aparecen por suelos y paredes de la ermita numerosas flores. También se le atribuye al santo el don de la curación de los oídos. Cuentan los más viejos que, echando en ellos un poco de agua de la fuente que está junto a la ermita, y metiendo en el oído suavemente una ramita de xardón pasado por el manto del santo, desaparecía toda dolencia y mal. Aunque gozó de esplendor en épocas pasadas, la fiesta fue decayendo, llegando hasta casi su total desaparición. Así las cosas, en 1989, los mozos de Posada de Rengo, Caldevilla, Venta Nueva, Villar y algunos otros se reunieron y decidieron volver a relanzar la celebración. Como primer paso fundaron la peña San Luis del Monte, y seguidamente toda la parroquia se puso manos a la obra para restaurar tanto la ermita como la imagen del santo, ambas en muy mal estado. A esta peña le siguieron los Curvos en 1992 y Sardón en el 93. En este mismo año, la peña San Luis regaló unas andas para procesionar al santo y una urna para guardarlo. Sardón, un donativo en metálico y unas vinajeras, sidra y bollo preñado para todos los asistentes a la fiesta. Los Curvos se encargaron de la fiolicia con la contratación de unos gaiteros e invitando a los asistentes a sangría que prepararon allí mismo, nada menos que en una pequeña hormigonera. Y en la tarde se dio ya rienda suelta a las competiciones para pequeños y mayores, con tiro de soga, carreras de patatas en cuchara, de dos pies, de sacos y todo cuanto a la imaginación dio de sí. Como anécdota de aquel año, recordaremos que en la fiesta se hallaban dos motos de la zona que al día siguiente salían nada menos que para Bosnia en misión humanitaria, encuadrados en los cascos azules de la ONU. Así lo hizo saber el alcalde de Posada en un momento, despidiéndolos todos los asistentes mientras la orquesta interpretaba Soldadito Español, Soldadito Valiente, entre aplausos. Al caer la tarde se inició el regreso. Unos lo hicieron a pie, otros en los tractores. En Posada se organizó una gran verbena, fuegos artificiales a las 12 de la noche y sopas de ajo en la madrugada, ya cuando las primeras luces apuntaban en la cima de los montes cercanos. Y ahí siguen todos, el santo y sus devotos, y sea por muchos años. Buenas tardes y feliz jornada.
Feliz jornada, Mera. Mañana habrá más de uno Cangas del Narcea y más cosas. Sean felices, disfruten de la tarde. Hasta mañana.